La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Como siempre, lista para recibir sus llamadas, abrazarlos de corazón, unirnos de mente y de espíritu para que si cada uno de nosotros empezamos a tener buenos pensamientos, empezamos a aprender el camino del perdón, podemos quizás cambiar nuestra comunidad, primero nuestra familia, después la comunidad en que vivimos. Y quién sabe, si el mundo empieza a pensar así, quizás cambiemos un poco el mundo. Ya empecé. Queridos amigos, aquí estoy con ustedes. Pueden llamar al 888-787-2346. Me acabo de tomar la medicina y por lo visto no está funcionando muy bien. El tema de hoy me vino cuando estaba haciendo la meditación por la mañana, leyendo un libro que yo leo repetidas veces, que es El Don del Cambio, escrito por una de las que yo llamo mis gurús, alguien que me ayuda, que es Marianne Williamson. En ese libro hablan que el concepto del pecado viene del temor, viene del miedo. Entonces, podemos pensar, esta persona es pecadora porque cometió ese pecado, pero tú también eres pecador. Yo soy también pecadora. Entonces, vamos por la vida etiqueteando a la gente, juzgando a los demás, y al tiempo que estamos haciendo eso con los demás, lo estamos haciendo con nosotros mismos también. Y hoy les estoy pidiendo que cada vez que vean una acción de alguien que te duele, porque sí hay personas que nos pueden herir, puede ser algo inclusive que no sea personalmente directo a nosotros, pero nos duele lo que haya pasado en un lugar, que han matado mucha gente o han matado unos niños, uno se siente mal y uno dice, qué barbaridad, y esa persona, ¿qué estaba pensando? Nadie sabe lo que esa persona estaba pensando. Nadie sabe cuáles eran los problemas que venía cargando. Nadie sabe su estado mental. Y yo sé que no es fácil perdonar y mucho más difícil olvidar. Muchas veces en el transcurso de mi vida yo he visto personas que han cometido crímenes. Y las personas las cuales recibieron el problema de que esa persona le mató a un hijo, le mató al marido, mató a alguien, esa persona delante de un juicio se levanta y dice, yo te perdono. Lo he visto cuando ha ocurrido y yo digo, ¿cómo va a ser posible? Pasa el tiempo y esa misma persona sigue un proceso con ese criminal. Inclusive lo va a visitar. Y ustedes dirán, pero esa persona está loca. No sé, quizás tienen dentro de ellos algo como, si me mató al esposo, si me mató a mi hijo, yo quiero ver en qué forma la muerte de mi hijo, de mi esposo, de mi hija, no queda impune. Voy a hacer algo. O sea que esa persona no viene del miedo, sino viene del amor. Yo sé que es un concepto bien difícil del que yo estoy hablando. En un caso específico, el cual me llega a mi mente, ella lo fue a visitar, le escribió, le trajo inclusive una Biblia, y un día el Señor escribió una carta muy linda y le dijo: usted ha cambiado mi vida, mi corazón. Yo llevaba una vida muy mala, muy extraña, y ahora me encuentro lleno de culpabilidad, pero con deseos de ser un ser humano mejor. Esa señora se sintió muy bien, se sintió como que algo y muy importante y muy bueno fue el sacrificio de haber perdido ese ser querido. Hay cosas que no entendemos, hay personas que no entendemos porque tienen un espíritu tan gigante, tan increíble, que son capaces como esa señora de perdonar, perdonar a alguien que de verdad te ha hecho algo horrible. Pero también tenemos casos, como he conocido yo, de esposas que el esposo no se ha comportado bien, les han herido, y sin embargo llega el momento que dicen: yo le perdono, yo lo perdono. Inclusive lo invitan a las veces que están las familias reunidas. Y yo creo que eso es maravilloso, porque no solamente la otra persona si quiere recibir el perdón, porque esto no es obligatorio que la otra persona diga: ay, qué bueno que me perdonó, sino ella se siente mejor, porque ha ido un paso más adelante a lo que es llegar a ese mundo infinito del amor. Nada, pensamientos que me vinieron durante mi meditación. Espero que les ayude un poquito. Es un proceso el perdón, no es de un día para otro. Es definitivamente un proceso. Aquí estamos con usted en la red hispana en el 888-787-2346. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo está, doctora? Saludar a todos sus oyentes a través de las emisoras afiliadas y también a través de nuestro Facebook Live. Le quiero informar que ya tiene su primera llamada, doctora, que es nuestra amiga Rosalía de Nueva York.
Ok, perfecto. ¿Cómo está mi gente de Nueva York? Rosalía, bienvenida.
Doctora Isabel, muy buenos días. Gracias por atender mi llamada. Sí, doctora Isabel, yo soy una ferviente seguidora suya. Gracias. En otras ocasiones he hablado con usted y me ha ayudado mucho.
¿En qué te puedo ayudar hoy?
Ok, mi problema continúa. Tengo tres hijos. La mayor de ellas era una niña brillante, sobresaliente en la escuela. Cayó en bulimia y anorexia por 5 años. Trabajamos con ella, la llevamos a terapia, psiquiatría. Mejoró un poco, se fue a la universidad. Le quitaron la beca en la universidad porque empezó a consumir alcohol y drogas. De ahí para acá, ha cambiado 3 veces de carrera. Es un desorden su vida. Sigue con nosotros. 2 veces ya le hemos pedido que se vaya de la casa, porque lo peor es que se encontró un novio que es drogadicto, alcohólico y violento.
Imagínate.
Ella tiene ya 24 años. Nosotros la volvimos a aceptar en casa porque la vimos en muy malas condiciones. Pero ella está con ese tipo que no lo quiere dejar. El año pasado, un día la tuve que llevar al hospital porque la golpeó muy feo. Ella no quiso llamar a la policía. Yo he llamado a líneas de ayuda, pero ella no quiere recibir ayuda. Lo último que hicimos fue pedirle que se vaya, porque para nosotros es muy difícil ver la situación en que ella está. Este tipo se fue al Army. Se la quiere llevar cerca de él. Pero creemos que ella no tiene el carácter ni la fortaleza. No está fuerte como para poder estar sola con él.
No, creo que no. No, creo que no. Yo creo que uno de los problemas principales es que no tienes un diagnóstico de ella. El diagnóstico de ella no necesariamente es el que tuvo de bulimia. Entiéndeme. Eso es un proceso. Pero cuando regresemos, vamos a hablar un poquito más de esto contigo, ¿ok? No te vayas. Aquí en la red hispana, tu doctora Isabel.
¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Y ahora, otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
Mami, ¿se desmayó Rosa?
Casi, casi. Corrió muy rápido y se agotó por calor.
Rosa no hizo lo que el coach nos indicó. Cuando hace calor, bebe agua y toma breaks.
Y tú sigue hidratándote también, Sofía.
Caray, yo pensaba que el agotamiento por calor solo nos pasaba a los viejitos.
El golpe de calor puede pasar a cualquier edad, abuela.
Cierto. Si te duele la cabeza, tienes palpitaciones o náuseas, hay que tomar líquidos fríos y evitar el sol.
En especial en días como hoy.
Y tendremos más días calientes como este con el cambio climático.
Y el partido también está ardiendo.
Come on, verde. Te necesitamos de vuelta en el juego.
Dale, coach. Aquí viene Sofía.
Para aprender más sobre cómo proteger a tu familia del calor, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas, obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. ¡Ay, cómo te atreves! ¡Ay, qué raro! Si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, hazlo.
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y estábamos hablando con Rosalía, una madre bien preocupada. Y tienes razón de estarlo. Uno nunca debe de dar un diagnóstico si no ha visto a la persona varias veces. Me dijiste que ella tuvo problemas con bulimia. Puede que lo tenga todavía, puede que no. Ha tenido problemas con uso de drogas. Está en relaciones que no son buenas para ella, inclusive alguien que usa drogas. ¿Tu hija tiene a veces momentos impulsivos y explosivos?
Sí.
Ok. Sí. ¿Alguna vez tú la has llevado a un psiquiatra?
Sí, la he llevado 2 veces.
¿Y le han dado un diagnóstico?
La llevé cuando ya tenía como unos 15 años. La doctora que la atendió me dijo que ya estaba perfecta, que una niña muy inteligente, muy brillante. La segunda me dijo que ya necesitaba tomar medicina.
Okay, mira.
Ella ya tenía 18 años. No quiso tomarla.
Okay. ¿Cuántas veces la vio esa psiquiatra ella?
2 veces.
Okay, bueno. Con 2 veces puede que haya tomado una imagen diferente. Las personas se equivocan pensar que una persona que tiene problemas mentales no es inteligente. Es más, la mayoría de las personas más inteligentes que han cometido horrores son de una inteligencia superior, que no saben controlar por las emociones. No es la inteligencia, son las emociones. A mí me parece que ella tiene un diagnóstico, pero yo no te lo puedo dar porque eso sería completamente no solamente ilegal, sino poco profesional. Pero de que ella necesita ayuda, sí. ¿Por qué no llegas a un acuerdo con ella? Tú no quieres que ella vaya a vivir con ese muchacho, ¿verdad?
No, no, no.
Ok, porque el diagnóstico se le va a complicar. Cuando una mujer se siente atraída, ya sea por codependencia o por lo que sea, a otro ser humano, y ese otro ser humano comete errores como usar drogas, alcohol, etcétera, ella lo va a hacer también. Ya ella tiene cierta proclividad a hacerlo. Entonces, el vivir con él no está bien. Ahora, tú sí puedes poner ciertas reglas en tu casa, pero también decirle, hija, tú te has fijado que por muchos años tú has tenido problemas. ¿No te parece que pudiéramos tratar una vez más que tú vayas a terapia? No que vayas una vez, no que te den una pastilla solamente, sino que un proceso donde tú vas a hablar. Son personas, por lo general, si lo que yo estoy pensando es lo correcto, que siempre se han sentido poco amadas, por razones X. Han sido personas que quizás han tenido bastante disfunción familiar. ¿Esto es verdad o no?
Eso es, absolutamente.
Ok, entonces, no te estoy hablando de esto para que tú te sientas culpable. Es para que sepas que lo que está haciendo tu hija es el resultado de una percepción de ella de que el mundo no vale la pena vivirlo. Por eso todos los comportamientos que ella ha tenido que son realmente suicidas.
Sí.
Entonces, es una muchacha muy inteligente que ha podido estar 2 o 3 veces en la universidad, pero sus estados emocionales que no están controlados no le permiten continuar. Trata de hablar con ella, de ir a buscar ayuda terapéutica. Ella sí necesita terapia de hablada, no solamente ir al psiquiatra, sino ir también con un terapeuta que el psiquiatra puede recomendar para trabajar conjuntamente con él. Y si le pueden convencer a usar ciertas medicinas, que lo puedan hacer. Háblale a tu hija que ella tiene un futuro, que ella es inteligente, que puede estudiar, que puede sacar una carrera y vivir bien de esa carrera. Háblale de cosas positivas. Háblale del amor que tú puedes tener con ella. Y trata lo más posible de tener un hogar que se pueda controlar las cosas. Si tú necesitas buscar ayuda separada de ella, hazlo. Yo te recomiendo los grupos de CODA que los hay en la ciudad donde tú vives. Aquí tienes a tu doctora Isabel en la Red Hispana.
Claro que sí, doctora. Y ahora tenemos la llamada de nuestra amiga de Xenia. Tenemos la llamada de nuestra amiga de Xenia de Nueva York, doctora.
Ok. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel.
Doctora, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo sin hablar con usted? Pero la sigo a través de las redes.
Bueno, aquí me tienes. Primeramente, aquí estoy contigo.
Primeramente, doctora, dale las gracias porque en verdad usted ha sido una persona maravillosa que ha venido pues a ayudarnos a todos los hispanos que a veces no tenemos conocimiento por falta de ayuda, por falta de conocimiento, por falta de muchas cosas, ¿no? De trabajo, etcétera, etcétera.
Sí, sí,
y agradezco en nombre de tantas personas que no pueden hablar. Un abrazo desde Nueva York, siempre la escucho. Y
¿cómo quiero yo a mi Nueva York y cuánto lo extraño también? A ver cuándo me doy un salto por allá.
Doctora, yo estoy pendiente que cuando usted venga a Nueva York, yo tengo que irla a ver. Yo no sé, si me tengo que subir como Saqueo arriba de un árbol, me subo. ¿Y qué?
Oh, my God. Bueno, pues por supuesto. ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿Te puedo ayudar en algo?
Primeramente, doctora, tocando el tema que usted estaba hablando anteriormente cuando quise hacer la llamada, es debido al perdón. Cuando a uno sí le hacen daño, uno en el momento piensa que es bien difícil perdonar a esas personas que le han causado tanto daño y que uno no puede. Pero pasa un tiempo en el que uno anda, bueno, en lo mío personal, andaba con esa incógnita y con eso en mi corazón, y yo sabía que no era bueno para mí porque he sido una muchacha pues creada con principio, familia humilde, pobre, pero de morales y claro, de dignidad, y etcétera, etcétera. Me decidí a perdonar a las personas que me hicieron tanto daño y desde ese día sentí que de mi corazón salió algo enorme como todo Nueva York.
¡Wow! Qué lindo lo que me acabas de decir. Porque quiero decirte que aquellas personas que te puedan haber hecho daño, número uno, yo creo que te hicieron un favor porque inclusive hiciste un cambio en tu vida, ¿sí o no?
Pues definitivamente tal vez un 20%, porque el 80% ya lo era una persona buena. Simplemente que por ser demasiado buena me hacen tantas cosas. Pero bueno.
Pero aprendiste la lección de no ser tan boba. No buena, boba.
Exacto. ¿Okay?
Las dos empiezan con la B, pero son diferentes. Mira, las personas las perdonaste. Uno no puede seguir cargando ese saco de papas podridas que son todas las personas que se pueden haber herido, porque la que sigue con la bolsa podrida eres tú. Entonces, una vez que la sueltas, ¡uy!, tu espalda se siente mejor, tu mente se siente mejor y nadie te obliga, una vez que tú perdones, que tú tengas que convivir con esas personas. Porque una cosa es perdonar y la otra es convivir. Eso no quiere decir que no puedas hacerlo, pero ya conociendo ciertos límites a esa relación.
Sí, y bueno, pues le doy primeramente pues gracias a Dios porque pudo sacarme de ahí, y también pues escuchando sus terapias, que día las escuchaba, día no las escuchaba debido a mi trabajo y no podía estar por la radio, pero ahora yo en mi teléfono pues yo la sigo a través de Facebook. Bueno. Y se me hace más fácil.
Qué bueno.
Y otra
bueno, pasa la voz, que mucha gente en Nueva York siempre me están preguntando, ¿dónde la puedo oír? ¿Dónde la puedo escuchar? Y en la red hispana siempre me puedes escuchar, lo mismo que en la doctora Isabel.
Perfecto. Y otra de las cosas es también, doctora, debido a la señora que acaba de llamarle, lamentablemente ella es una gran madre. Ella es una gran madre porque apoya a su hija en todo el sentido de la palabra. Y si la ha tenido que correr de la casa ha sido pues para que ella misma se dé cuenta en el error que estás. Es una niña muy inteligente porque ha estado en la universidad y es una niña inteligente. Claro. Pero quiero decirle a esta madre, en primer lugar, que no se dé por vencida. Segundo lugar, que esta niña tiene que acompañarse de amistades que le ayuden a construir su vida y no a destruir su vida.
Pues muchísimas gracias, Yesenia.
Thank you. Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo, que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y me maravilla ver como todos ustedes, que hay un grupo bastante grande que todos los días se conecta con nosotros por medio de Facebook. Y hemos tenido altos y bajos, pero siempre hemos logrado mantener un grupo que siempre nos escucha y que son como parte de la familia. Néstor, tú que estás, que tienes más voz que yo, cuéntame quiénes están allí y sí, a quién tenemos que saludar. Me imagino que Príncipe estará con sus manitos.
Ah, sí, doctora. Bueno, Chino Príncipe siempre manda saludos a través de lo que es el Facebook Live y también Estela Mendoza, que me saluda sí, a mí siempre. La saluda a usted, le manda muchas bendiciones. Gente de Nueva York, doctora, Yasmín, Silvana, Janet, Carmen, Guille, también la saludan desde Texas, doctora, desde Houston, que usted mucho quiere a Houston. Sí. También Alex, que le dice buenos días, saludos, bendiciones, doctora. También Yasmín, todo el mundo más que nada, deseándole, ¿no?, uno, que se recupere bien, y dos, pues muchas bendiciones para usted, ¿no, doctora?
Bueno, pues Néstor, yo sé que a ti también te mandan muchas bendiciones porque tú eres mi compañero aquí en el programa radial y te quiero como un hijo y sé que me ayudas mucho. Gracias, así que los dos juntos podemos continuar tratando de ayudar un poquitico a nuestra gente que está padeciendo de tanto. Una de las preocupaciones grandes que tengo es con nuestros Dreamers, los alumnos de DACA, los muchachos de DACA, que realmente no se merecen vivir en este estado de ánimo que están viviendo. Muchos de ellos inclusive no se registraron la última vez por temor. Y sí, ese temor que los puede llevar a vivir un momento de desesperación, ¿verdad, Néstor?
Muy cierto, doctora.
A mí me preocupan porque son gente buena, son muchachos que estudian.
Y trabajadores
también. Son muchachas que están haciendo ayuda para nuestro mundo.
Y fíjese que yo cuando estaba yendo a la universidad, aquí el Community College, habían varios de mis compañeros, no solamente eran compañeros hispanos, sino también compañeros de otros países, porque inmigrantes, acordémonos que no solamente son los hispanos, sí, sino cualquier persona que viene de otro país a los Estados Unidos. Y yo tenía amigos de la India, amigos sí, del Middle East, amigos que venían inclusive de Europa ilegalmente a los Estados Unidos y estaban bajo esta ley de los Dreamers, sí, pero ahora se ha categorizado tanto que solamente es para los hispanos, ¿no, señoras y señores? Eso es para todas las personas que vienen a los Estados Unidos, que no tienen necesariamente tienen que ser hispanos, pueden ser de cualquier otra nacionalidad, doctora.
Es verdad, yo sé que el porcentaje mayor es de hispanos, pero hay de todos. Tenemos gente que son de la India precisamente, de Pakistán, de otros lugares.
Correcto.
Que vienen aquí con el deseo de estudiar, prepararse y vivir aquí en los Estados Unidos. Hay muchos países que han sufrido mucho y efectivamente en la historia de los Estados Unidos también hay muchos ciudadanos que han pasado horrores, inclusive las mujeres.
Yep.
Tenemos la raza afroamericana, lo que ha sufrido para poder llegar a tener la voz de tener un voto, que no le ocurrió hasta hace unos pocos años en el 1900 algo, ¿no? También la mujer no logró votar hasta los 1900 algo también. O sea que hay personas aquí que saben lo que es ser marginados. Cuando los japoneses también fueron marginados, metidos en campamentos. O sea que si vamos a ver la historia de los Estados Unidos, es de inmigrantes.
Exacto, exacto.
No nos vamos a ir más lejos de eso porque lo único que son de aquí, oriundos, son los nativos americanos.
Los Native Americans, yes.
Y ahí ve cómo lo estamos marginando también.
Sí, y es muy triste, doctora, pero pues seguimos para adelante. Nosotros los latinos siempre nos hemos levantado como una sola voz, como hermanos. Al final del día todos somos hijos de Dios y también somos latinos. No, realmente no interesa el país, ¿no? Todos somos iguales. Y doctora, le tengo su próxima llamada que viene de California. Nuestra amiga Mina.
Ok, perfecto. Hola Mina, ¿cómo estás? Es tu doctora Isabel. ¿En qué te puedo ayudar, mi amor?
Sí, buenos días.
Muy buenos días, Mina.
Tengo una incertidumbre conmigo misma, yo creo.
A ver.
Tengo una relación de casi 7 años en la que yo no le veo futuro. pero han surgido tantas cosas que esta persona le descubrieron cáncer. Entonces, yo prometí estar con él hasta lo último. Ahora ya le tuvo la operación. Aparentemente, el doctor dice que ya no tiene cáncer.
¿No tiene cáncer?
Aparentemente, no dice el doctor que ya no. Tiene otras citas con el doctor.
Bueno, pero tú sabes que el cáncer lo ponen en recesión, como quieras ponerle, como la economía, pero no se cambia. No sé si te lo habían dicho. El cáncer no se cura.
No se cura, ¿verdad?
No. Lo pueden poner en lo que llaman en inglés remisión. Y en español la traducción es remisión. Uh-huh. Entonces, o sea, ¿cuál es tu pregunta?
Dormido, pero...
¿Aló?
Si lo ponen como a dormir, entonces más o menos, y luego regresa.
No, hay veces que pueden pasar muchos años, pero se tiene que estar haciendo chequeos cada 7 años, cada 3 años, depende de dónde lo tenía, va a tener que ir varias veces para ver cómo va y que no haya habido más células que hayan aparecido. Todo depende de qué tipo de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer tuvo?
Colon.
Bueno, ese es muy difícil de curar, ¿ok? O sea que él está en remisión y tiene que verse eso repetidas veces. Ha habido mucho éxito con el tratamiento del cáncer. Ahora, yo no creo que tú me llamaste para preguntarme sobre el cáncer.
No.
Tú, antes de que él te dijera, tengo cáncer, y tú prometiste estar con él, ahora te das cuenta que quizás tenías la percepción de que él o se curaba y entonces te ibas, o él se moría y te ibas. ¿Cuál era la percepción que tú tenías?
Cualquiera de las dos que acaba de decir.
Ok, entonces ahora tienes a alguien que está en remisión, que por lo visto está bien. ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta que te tienes que hacer.
Esa es la pregunta que tengo, porque aparentemente no cambian las cosas. O sea, su mentalidad sigue en la misma. No le veo futuro, no le veo...
¿Qué tipo de personalidad tiene él? ¿Cuál es la mentalidad de él que te molesta?
Me molesta... cuando empezamos, yo creo que también él le pusimos todas las ganas a la relación para que nos pusiéramos a hacer algo. Eso era una de las cosas. Pero de repente él bajó la... Dejé de ser prioridad. Se enfocó en... Antes de que tuviera cáncer. Se enfocó más que sus hijos, y su ex. Y yo me quedaba a un lado. Entonces, uh-huh. Cuando él cayó en depresión, me imagino que es depresión, lo vine a descubrir después. Me hacía a un lado, me evadía de cualquier manera. Entonces yo empecé a como alejarme un poco, pero no del todo me alejé. De relación no, yo quise ponerle varias pausas, nunca se pudo. De repente se enfermó tanto que fue al hospital, yo no me enteré. Puso en el hospital que no dieran información a nadie. Entonces yo no lo encontraba. Entonces, todo eso.
Entonces, la promesa que tú te hiciste, te la hiciste a ti misma. Por un sentimiento de culpabilidad erróneo. A mí tú me estás describiendo una historia que nunca comenzó, que se quedó en el primer capítulo. Y yo creo que cuando uno empieza a escribir un libro de su vida y hay un capítulo que no funciona, tenemos que empezar a escribir otro capítulo. Si me pides mi opinión, esta relación no va a ningún lado. Su cáncer está en remisión, pero la relación no está en remisión, está muerta. Regresamos, la doctora Isabel.
Oye, vecina, ¿has visto a la joven del departamento 8?
Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están vigilando. De hecho, creo que vi un moretón en su brazo. ¿Estará bien?
Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. ¿Pero qué podemos hacer?
Tenemos que encontrar la forma de ayudarla.
Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Y ahora, otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
Mami, ¿se desmayó Rosa?
Casi, casi. Corrió muy rápido y se agotó por calor.
Rosa no hizo lo que el coach nos indicó. Cuando hace calor, bebe agua y toma breaks.
Y tú sigue hidratándote también, Sofía.
Caray, yo pensaba que el agotamiento por calor solo nos pasaba a los viejitos.
El golpe de calor puede pasar a cualquier edad, abuela.
Cierto. Si te duele la cabeza, tienes palpitaciones o náuseas, hay que tomar líquidos fríos y evitar el sol.
En especial en días como hoy.
Y tendremos más días calientes como este con el cambio climático.
Y el partido también está ardiendo.
Come on, verde. Te necesitamos de vuelta en el juego.
Dale, coach. Aquí viene Sofía.
Para aprender más sobre cómo proteger a tu familia del calor, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para manos a la obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. No hay duda que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Pero como nos dice la cantante mexicana Thalía, no hay peor lucha que la que no se hace.
Toca puertas, métete por la ventana, por la chimenea, por donde puedas, pero métete. O sea, la oportunidad ahí está. Solamente hay que creer en uno mismo, cariño. Sí se puede.
Thalía lo sabe muy bien. No solo es cantante y actriz, ahora se estrena como diseñadora de ropa. Lo importante es creer en uno mismo, tener la información adecuada y tomar el riesgo de ser exitoso. Para más información, visita www.bienvenidoradio.com.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Estamos ahora en línea con uno de nuestros radioescuchas, Héctor, que nos está llamando desde Texas. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Hola, doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor.
Doctora, bueno, este es un caso con mi esposa. Ella es viuda y tiene un hijo de su otro matrimonio. Okay. Y yo me enamoré de ellos desde un principio, de ambos. Y yo acepté el reto de lo que es recibirla con otro hijo, ¿verdad? Nosotros ahorita no hemos tenido hijos. Y yo amo a ese niño con todo mi corazón. Y él me dice papá y todo. Y es una gran bendición para mí ser el padre de ese niño.
¿Cuántos años tiene el niño?
3 años.
Ok, qué lindo.
Yo llegué a él cuando él tenía 4 meses de nacido.
Sí, es como si fueras el papá. Lo has estado criando. Sí.
Así es. Pero han habido muchas mentiras de parte de ella. Y mentiras no tan graves, pero sí que se le olvida dar un pago y no me dice. Y al último viene el problema cuando yo me entero, ¿verdad? Y la familia de ella siempre ha estado interviniendo porque si para todos los problemas vienen porque la mamá tenía que hacer algo con la mamá y no pudo atenderlo en la casa de nosotros. Entonces, ya he estado un poco yo frustrado y he sentido que pues ya no puedo llevar más eso, ¿verdad? Aguantar eso más.
Claro.
Porque, o sea, cada vez que hay un problema es porque tiene que ver la familia de la mamá o tiene que ver que hubo una mentira porque andaba haciendo algo con la familia y no pudo atenderlo de la casa de nosotros.
Ok. O sea que tú me estás hablando que tienes una desilusión muy grande de la forma en que ella lleva el hogar. Y más que nada porque los fallos que ha cometido los tapa con mentiras, ¿no?
Sí, así es.
¿Y cómo es el trato de ella contigo?
No, pues ella me trata bien y todo, pero no sé de dónde saca siempre una mentira y en vez de hablarme con la verdad cuando pasen las cosas para que yo me dé cuenta y ver qué podemos hacer, ¿no? Siempre es una mentira y hasta el último que se causa un problema porque a mí ya me da coraje o me da enojo que pues, ¿por qué no me habla con la verdad?
Bueno, yo quiero que sepas que eso es señal de, no es porque uno puede decir, ella es una mentirosa, no. Ya, si yo escucho lo que tú me dices y te creo lo que me estás diciendo, ya ella tiene una condición, que ella, su problema es que ella miente por mentir. Y esto no es algo que comenzó contigo, o sea que no te debes de sentir culpable o pensar que tú eres el que estás causando esto. Yo te aseguro que este problema de mentir lo tienes desde hace mucho tiempo, posiblemente desde que era niña. Y el problema es que ese tipo de persona le cuesta mucho trabajo cambiar. No es imposible, pero por ejemplo, cuando tú la agarres en una mentira, tú le dices, ok, tú me dijiste tal cosa, pero fue esto. ¿Por qué me dijiste una mentira? Yo puedo entender la verdad, aunque no me guste. Ustedes tienen que tener una comunicación, una conversación. Pero yo no sé si tú estás dispuesto a esto, porque esto no va a cambiar de un día para otro.
Claro, y lo he tratado 1000 veces. He hecho el esfuerzo de que, okay, vamos a dejar todo atrás y vamos a volver a empezar. Y pasa 1 mes, 2 meses y vuelve a pasar algo.
Okay. Y estas cosas que ocurren con ella, que pasan con ella, ¿ella está bien pegada a la familia de ella, es lo que me estás diciendo?
Más bien la mamá no la suelta, porque por ejemplo, yo soy troquero, y a veces llego y no está en la casa porque anda con la mamá, porque es el taxi de la mamá, ¿no? Yo le digo, yo no tengo ningún problema que veas a tu madre, a tu familia, y vayas a la casa de ella, pero ¿por qué no se hacen las cosas de la casa? Yo a veces llego y no está ni siquiera limpio,
Bueno, entonces ustedes, bueno, tú me dices que ya tú has hablado de esto varias veces. Tú le has dicho que la casa debe de ser primero que la madre. Yo creo que tú tienes toda la razón. Hay ciertas obligaciones que cada persona en una pareja toma, ¿no? Ella no trabaja, ¿verdad?
Trabaja part-time porque como yo soy troquero, decía que se aburría y el niño va al cricket.
No, está bien. Me alegro mucho que trabaje, porque si no, sí iba a pensar mucho peor de ella, ¿no? Yo creo que tú tienes que sentar con ella y decirle, mira, vamos a ir a buscar ayuda de terapia. ¿Tú quieres ir? ¿Sí o no? Si te dice que no, entonces vas a tener que tomar la decisión que más te está costando, que es decir, yo no puedo seguir contigo, porque en menos de 3 años, porque lo conociste cuando tenía 4 meses y ya tiene 3 años. Eso quiere decir que esta es una relación que comienza y está de un problema en otro. Entonces le tienes que decir, yo no puedo vivir con una persona con la cual yo no puedo confiar.
Así es.
Entonces dile, yo te quiero, yo te amo, pero a mí no me gusta que tú me digas una cosa por otra. Entonces tienes que decirle eso, proponle el ir a buscar ayuda de terapia para que ustedes puedan aclarar las cosas o para poder separarse sin pelear. Pero definitivamente tienes que hacer algo. No continúes con esta relación. Bueno, queridos amigos, nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Celina. Hola, Celina, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo está, doctora Isabel? Buenas tardes. Un placer.
Muy buenas tardes. Acá,
desde Newark, New Jersey, no sé, una vez hablé con usted y me confundió con una Celina.
Sí, ahí doctora, voy. Otra vez te iba a preguntar si tú eras la Celina que yo conocía de New Jersey, precisamente. Entonces, ¿no eres?
No. Okay. Radialmente, sí. Pero personalmente no.
Nunca ok, entonces cuéntame. Cuéntame en qué te puedo ayudar.
No, doctora, yo estaba para decirle que realmente cuando desapareció del aire, doctora, para mí era. No sabía cómo encontrarlo.
Ay,
pero un día buscando en el Facebook, me di cuenta que usted tenía su programa por la red esa. Y me alegré tanto y desde ahí hace unos pocos meses he vuelto a...
Qué bueno, me alegro muchísimo, Celina.
Ya, la razón de mi llamada, doctora, es porque... Disculpe que tengo una emoción muy...
Cálmate, aquí estoy contigo, ¿ok? Cuéntame.
Estaba pasando por una situación bien difícil, doctora, que tenía mi hijo preso. Sí. Por inmigración. Y él tiene sus papeles y todo. Y tuvo que pasar eso, doctora, para perdonar a mi mamá. De todas las cosas que ella me había hecho de niña. De abandonarme. Pero es muy difícil, doctora. Me cuesta tanto.
O sea, que lo que me estás diciendo es que te cuesta mucho el perdonar a tu hermano.
No, a mi mamá.
A tu mamá. A mi
mamá. Sí. Y yo le hice una promesa a Dios que si Dios me devolvía a mi hijo, yo iba a perdonar a mi mamá. Pero a veces yo siento la frialdad de ella y eso me duele mucho.
Ok. ¿Tu mamá vive aquí en los Estados Unidos?
Sí, ella vive aquí.
Ella está aquí en los Estados Unidos.
Sí,
¿y ella te ve con frecuencia?
Doctora, ella lo mismo le da, vea como no le vea, pero el asunto aquí es que nos toca lidiar con la situación porque ella está en un comienzo con Alzheimer y en vez de darme, como digo, rabia, me está dando, como le digo, como sentimientos encontrados que quizás yo... debería dedicarle más tiempo.
Bueno, mira, en este mundo no tienes obligación de ocuparte de ella, pero sí de irla a ver de vez en cuando. Es obvio que tu madre tiene problemas, ya a lo mejor ha tenido problemas. Si no hay razón ninguna para que una madre, por mucho que la hija le pueda haber hecho, que no la quiera, ¿no? Y lo que tú me estás diciendo es que ella no se ocupó de ti como tú hubieras querido. Tenemos que hablar de esto otro día también, Celina. No dejes de llamarnos. Y a todos ustedes, se acabó el tiempo. Perdónenme. Que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.